Muy bien, vamos a nuestro mensaje en esta noche. Hace unos días atrás, en el marco del estudio de Proverbios, estuvimos viendo algo sobre el varón, el hombre en Proverbios. Y leíamos en aquel capítulo 20, hombre de verdad, es decir, verdadero, confiable, ¿quién lo hallará? Y en esta noche nos toca exactamente lo opuesto. Vamos a hablar de la mujer en el libro de Proverbios. Así que vamos a mirar juntos en Proverbios 31:10, un versículo allí muy conocido que nos va a servir como base para nuestra meditación en esta noche. 31:10 de Proverbios, donde dice allí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La pregunta, ¿quién la hallará?, es una forma muy hebrea de preguntar o de decir que no es fácil encontrar una persona así. La idea justamente es algo como, ¿qué difícil es encontrar una mujer así? No es porque no las haya, las hubo siempre, las hay y las habrá, mujeres de Dios. Pero no es fácil porque no abundan. Una mujer, las características que nos dice la palabra de Dios, particularmente en este último capítulo, que según Ligia no es para las mujeres escrito, sino para los hombres, y probablemente así lo sea, de todos modos habla de la mujer. Y la idea justamente es esta, que es una mujer tan especial, tan excelente, porque la palabra puede venir de ahí, después la vamos a mirar, que no abunda, que no es común. Y entonces encontrar una mujer de esta calidad realmente es una bendición, sin duda. Hablando de la mujer, pensamos que la mujer en general, en el concepto divino, en el plan divino, tiene un rol más pasivo que activo, porque efectivamente Dios le dio al hombre, por ser el primero creado, le dio la autoridad, el detentar esa autoridad. Ahora, esa responsabilidad de liderazgo y de autoridad no quiere decir que a la mujer le haya asignado Dios un papel ni secundario ni subyugado. Entendamos lo que es subyugar, es estar bajo el dominio de alguien que no tiene derecho o que está haciéndolo a través de la fuerza. Eso no está en el plan de Dios, no está en la Biblia tampoco. Una cosa es subordinación y otra cosa es subyugación. ¿Sí? Subordinación sí, es un concepto bíblico, porque la Biblia nos dice que efectivamente la mujer está bajo autoridad, así como el varón está bajo la autoridad de Cristo, y Cristo en su faz humana está bajo la autoridad de Dios. Eso lo dice muy claramente 1 Corintios 11. Por lo tanto, es Dios el que estableció ese orden de autoridad y subordinación en esos tres planos, y efectivamente la mujer entonces fue creada para ser ayuda idónea del varón, que fue el primero creado. Ahora, ayuda no quiere decir justamente un lugar relegado ni subyugado. Ayuda justamente, y la palabra en hebreo es eser, con Z, eser. Y eser, Eliezer, por ejemplo, ¿sí? Ebenezer, ¿sí? Esa palabra lo que significa justamente es alguien que está puesto para acompañar, para ayudar, para socorrer al otro. Subrayo de socorrer, porque muchas veces la mujer necesita socorrer al hombre, que en muchos aspectos el hombre muchas veces es más débil que la mujer. ¿Sí? A pesar de que se habla del sexo débil, y a pesar de que en todo caso la Biblia habla de ella como un vaso más frágil, fragilidad no quiere decir justamente debilidad. Fragilidad, en todo caso, al contrario, realza. Frágil es una taza de porcelana fina. ¿Sí? Y esto habla de calidad más que de otra cosa. Yo no tomaría un café en una taza de barro o una taza de aluminio. Si tenemos una taza de porcelana fina, pues es mejor. Bueno, esa es la idea. La fragilidad viene por ahí. Al contrario, ensalza esa femineidad tan propia de la mujer. Decíamos que ser ayuda no es menoscabo. La Biblia, y lo hemos leído en esta noche. Yo tenía otro versículo, pero voy a leer el que leyó Franco esta noche. En el Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y ayuda de parte de Dios no es que tenga menos, sea menos que yo. Dios no es menos que yo, sin embargo es mi ayuda. Por lo tanto, ese concepto de ayuda no es tampoco un concepto de menoscabo. La palabra idónea, por otra parte, ayuda idónea, significa, también es una palabra hebrea, que significa estar frente a una persona. Ser, en todo caso, el que está delante de uno, pero no delante por orden, sino está delante de uno por proximidad, por comunión. Y eso es exactamente lo que hizo Dios con el hombre y con la mujer. Los puso uno al frente del otro porque, en todo caso, la mujer es el alter ego del hombre, es el otro yo del hombre. Es el complemento que el hombre necesitaba porque el hombre creado solo no era bueno, dijo Dios. Por lo tanto, hay que entender justamente ese rol de la mujer, de subordinación, de ayuda idónea, pero siempre con el lugar que Dios le dio. La Biblia le otorga a la mujer un rol muy importante. En 1 Corintios 11, versículos 8 al 12, leo esto. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, notemos esto, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. No se puede prescindir. Fíjense el feminismo de hoy en día, lo que propugnan, ¿verdad? No hace falta los hombres en la tierra. Acá Dios es muy claro en lo que dice, ¿verdad? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Qué inteligente que es Dios. Pero todo procede de Dios. Cuando dice aquí señal de autoridad, no voy a entrar en este tema, pero se está refiriendo justamente a lo que las hermanas ponen sobre su cabeza, que es la mantilla o la cubierta, no el velo. Nosotros nos confundimos cuando decimos, le llamamos velo. No estoy diciendo que esté mal, pero el velo es el pelo. El velo natural es el pelo en la mujer. Sobre el velo, que es el pelo, se pone la cubierta como señal de autoridad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Verdad? Bueno, no voy a entrar en esa doctrina. Sé que en la iglesia, gracias a Dios, las hermanas la entienden y esto es una bendición, porque hoy en día no se entiende. En general no se entiende. Entonces, digo que el Señor Jesucristo mismo le dio a la mujer un lugar de preponderancia, de importancia, de absoluta dignidad. Comento algunas cosas. Siendo Dios, nació de una mujer. Fue amamantado y criado por una mujer, Jesús. El Señor respetó a las mujeres y las trató con una inusitada cortesía. Lo podemos mirar muy bien en los evangelios. Fue con los discípulos acompañado por mujeres quienes ayudaban al Señor y le asistían en su ministerio. Fueron solo mujeres, salvo Juan, las que estuvieron al pie de la cruz. Fueron mujeres las que lo vieron por primera vez resucitado, y ellas mismas fueron las que dieron la noticia de su resurrección. Fue en la casa de una mujer, no se menciona hombre, una mujer allí cuando nació la iglesia, la casa de María. Y en cuanto a la salvación, al sacerdocio personal, a los dones, no hay diferencia entre varón y mujer, con excepción de aquellos que detentan autoridad. Por ejemplo, los apóstoles no fueron mujeres, los ancianos no son mujeres. Pero el resto de los dones no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Y podríamos seguir abundando en esto, ¿verdad? Entonces, no es la Biblia ni es el cristianismo los que relegaron a la mujer, es el mundo. El mundo con sus conceptos fuera de lo que es la palabra de Dios. Aún en la actualidad, en los países donde justamente imperan religiones adversas al cristianismo y política fuera de la ley de Dios, es cuando entonces se le da a la mujer un lugar que no le corresponde. Ni más ni menos. Se le da menos cuando se le relega, cuando se le subyuga, o se le da más cuando la mujer quiere ocupar lugares que Dios no ha previsto para ella. Y Dios es un Dios de orden y de equilibrio y de sabiduría, sin lugar a dudas. Por algo lo hace. Ahora, la lógica reacción de la mujer a siglos de postergación es lo que se llama el feminismo. Y déjenme solamente comentar brevemente cuál fue el desarrollo del feminismo. El feminismo empieza con una... Hay cuatro olas de feminismo. La primera ola fue en el siglo XVIII, cuando la mujer habló de sus derechos de educación. Obvio, obvio. Desde mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX se produce la segunda ola feminista. Y en este caso el objetivo era el voto femenino y la no obligatoriedad del matrimonio, y empezaba ya los comienzos de la liberación física de la mujer. Segunda ola. La tercera arranca en los años 60, esa década que fue una bisagra en la humanidad, ¿verdad? Y allí entonces, muchas veces en forma muy rebelde, muy descarada, las mujeres empezaron a trabajar ya sobre sus reivindicaciones sociales, políticas, sexuales, el divorcio, etcétera, etcétera. Y llegamos en la actualidad a la cuarta ola feminista. Y la cuarta ola feminista es esa actividad, ese activismo más que actividad, para imponer conceptos de género, lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, o el ser dueñas de su cuerpo, que no es más que un eufemismo para hablar sobre lo que es el aborto, que no es otra cosa que un verdadero asesinato de una criatura que no tiene forma de defenderse. La lucha contra el llamado patriarcado masculino, el empoderamiento femenino, y bueno, no me interesa hablar de más, simplemente lo traigo para tener idea. Es decir, esos siglos de postergación de la mujer produjeron una verdadera reacción que muchas veces, como la ley del péndulo, va de un extremo hasta el otro, o relegada totalmente y subyugada a tener entonces una preponderancia fuera de lo que realmente tiene que ser. Obviamente, son logros que no se ajustan a las normas bíblicas. Son cosas del mundo que no conoce a Dios. Entonces, dejando el mundo, dejando estas cuestiones, nos centraremos en el libro de Proverbios para ver algunas cosas en dos aspectos. Uno, la mujer sin Dios y, contrariamente, la mujer de Dios, que es en todo caso lo que nos interesa en esta noche. Bajo la óptica de la mujer sin Dios, Proverbios habla de algunas características de las mujeres. Y una de las cosas que dice es que la mujer sin Dios es insensata. En el capítulo 9 y versículo 13, no sé si lo querés poner por allí, pero si lo querés poner, allí el versículo dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Bueno, obviamente no podemos decir que toda la mujer que no tiene a Dios es así. Eso sería una generalización absurda. Pero sí podemos decir que toda mujer que es así no conoce a Dios. Toda mujer insensata, ignorante, obviamente no conoce a Dios. No tiene idea de lo que es Dios. En el capítulo 5 y versículo 3 agrega algo más. Dice: los labios de la mujer extraña destilan miel. En otras palabras, es una mujer que da palabras dulces, pero que efectivamente son como una pastilla de veneno rodeada de azúcar, ¿sí? Destilan miel, pero es la mujer extraña. La mujer extraña da... Bueno, muy bien, como hierba venenosa. Muy bien. En 6.24, gracias Carmen, en 6.24 la Biblia le llama a la mujer mala, a esta mujer. Y en el versículo 26 dice que es aquella que caza con Z, caza la preciosa alma del varón. Ahora, hermanos, esto no es más que el reflejo de lo que hoy en día las mujeres que no son de Dios tratan con liviandad todo lo que es el pecado. Hoy la mujer que no es de Dios se ha emancipado de esa virtud tan femenina que es el pudor. Un día vamos a hablar de este tema. Ya sea en cuanto a su cuerpo, a su intimidad física o de sus sentimientos. Y la mujer ha perdido el pudor. Mujer sin Dios, estoy diciendo, obviamente. Y avanza sobre el varón con una actitud que lo relata el Proverbio capítulo 9, versículos 16 al 18. Dice a cualquier simple: ven acá, esta mujer. A los faltos de cordura, dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. y no saben que allí están los muertos. Se entiende lo que dice el proverbio, ¿verdad? Las aguas hurtadas son dulces, ¿sí? Y el pan comido en oculto es sabroso. Todo lo que se hace en oscuridad parecería que tiene un atractivo. No cabe duda, lo es para la carne, pero dice, no saben que allí están los muertos. ¿Quiénes son los simples? Los simples son los varones faltos de entendimiento, los que no piensan, y a los que esta mujer alborotadora, insensata, engaña con sus palabras y en privado cometen pecados que naturalmente Dios detesta, abomina y que solo producen muerte. El apóstol Pablo habla de las mujercillas cargadas de pecados. Y hoy en día, hermanos, si uno prende la televisión o las redes sociales, se encuentra con una plenitud de propuestas de estas mujercillas o mujerzuelas. ¡Qué palabra, eh! ¡Qué palabra! No quisiera nunca que una mujer de Dios fuera llamada así. Una mujercilla cargada de pecado o cargadas inclusive de pasiones. ¿Sí? Bueno, se piensan liberadas, la mujer de hoy se piensa liberada, pero no es más que una víctima del pecado y lamentablemente de aquellos que las usan. Y con esto, los simples, los que no piensan, caen. La mujer insensata. En segundo lugar, la Biblia de la mujer, en Proverbios, de la mujer indiscreta. En 11:22, lo dice muy claramente y de una forma muy, 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 muy curiosa, muy singular. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Bueno, nadie con sentido común le pondría un anillo en la trompa de un cerdo, ¿verdad? Es absurdo eso. Bueno, dice, así es la mujer tonta y apartada de razón, es decir, sin cerebro, indiscreta. Si hay algo precioso en la mujer es su discreción, su recato, su decencia, su femineidad. Y la Biblia nos habla de esto en el Nuevo Testamento como mujeres que profesan piedad. Piedad no es una palabra que usamos mucho, pero piedad es eso. Piedad justamente es la relación de el creyente con Dios. Piedad justamente es la confesión de un creyente, que tiene que ser así, piadosa. Por eso dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, etc. La piedad no de Dios a nosotros en ese caso, aunque Dios es un Dios piadoso. La piedad es de nosotros a Dios. Grande es el misterio de nuestra piedad, de nuestra profesión, de la forma de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y una mujer que es mujer de piedad es una mujer que tiene una vida consagrada a Dios para amar a Dios, para servir a Dios. De eso se trata. Entonces, la mujer indiscreta es la mujer que no guarda secretos, la que llena su boca de chismes, la que no es una mujer piadosa. Y hablando de chismes, agrego Proverbios 11:3. Ven que estamos haciendo una selección de los proverbios, no se puede hablar de todo, es imposible. Pero bueno, algunos versículos selectos que van a cuenta de nuestro tema. 11:3 de Proverbios dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Agregan 20:19, Proverbios 20:19. Le estoy haciendo bastante trabajo, ¿no? Muy bien. El que anda en chismes, dice 20:19, descubre el secreto. Y añade a modo de consejo, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. La mujer indiscreta es una mujer chismosa, no cabe duda. Y Pablo habla también de esas mujeres, que dice que son ociosas. Y dice, y no solamente ociosas, ¿eh? No tienen mucho que hacer, sino también chismosas y entremetidas, y andan de casa en casa. Bueno, una mujer así, una mujer indiscreta, es la mujer que anda chismeando por las casas, es decir, hablando lo que no debe por las casas. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la palabra chisme? Chisme en griego es schisma. No sé si les suena, schisma, schisma, cisma. Cisma quiere decir una grieta, abrir una grieta. Rajar algo. Eso es lo que quiere decir chisme. Y el chisme cuando se mete en la cabeza de, estamos hablando de la mujer, En los hombres también puede ser, ¿eh? Pero cuando la mujer es chismosa y la mujer anda dando por la congregación, por las casas, comentando, ¿sabes qué? Y entonces esos chismes comúnmente lo que hacen es rajan, eso abren una grieta, un cisma en la congregación. Es así. Por eso la Biblia habla tan mal de lo que es el chisme. Ahora, una lengua chismosa, tendríamos que ir a Santiago para ver lo que hace la lengua, Santiago 3, lo podemos ver en casa. Una lengua chismosa necesita una oreja chismosa. Es así. Porque cuando uno le vienen a decir, ¿sabes qué? Uno tendría que decirle, no, vamos a hacer una cosa. Si tenés algo para decir, que esté la persona presente. Si tenés algo que decir, vamos a juntarnos a orar juntos por esa persona. Se acaba el chisme. Se acabó. Bueno, la mujer indiscreta lamentablemente es así. Ojalá toda mujer de Dios sea distinta a esta panorámica que nos presenta el libro de Proverbios. En tercer lugar, la mujer es rencillosa. La palabra rencillosa significa peleadora, pendenciera, conflictiva. Voy a utilizar una palabra vulgar, pero que a veces la entendemos. Conventillera. ¿Se entiende lo que es la mujer conventillera? ¿Sí? Esa mujer que siempre tiene algo, algún pleito, algún motivo de discusión, algún motivo para pelear. Y hay muchas mujeres, también hay muchos hombres, lamentablemente, que son así para sus esposos, esposas, para sus hijos y también para los hermanos en la fe. Nada les va bien. ¿Y eso qué es? Eso es un tema egoísta. Nada les va bien porque lo filtran todo por la mirada de sus ojos, el color de su mirada. Y entonces, egoístamente satisfacen sus deseos, los derechos que creen tener. Y entonces, en ese sentido, lo que no es así, pues es motivo de discusión, de pelea, etcétera, etcétera. Salomón las compara a una figura muy interesante en el libro de Proverbios. Y dicen Proverbios 27, 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Quién puede sujetar el viento? ¿Quién puede detener el viento cuando sopla? Es absurdo. Puedo estar a cubierto, pero sujetarlo no, porque el viento sigue. ¿Quién puede impedir, si me cae aceite en cantidad, taparlo para que no caiga? Va a caer. Bueno, así es la mujer rencillosa. Es como una gotera continua. Estábamos de luna de miel hace muchos años con Ligia y otro matrimonio que fuimos también juntos, y habíamos ido a la catedral de Bariloche. Y tocaba la Camerata Bariloche allí. No sé si conocen la Camerata Bariloche, es un conjunto de cámara muy, muy, muy interesante. Y estaba tocando un día de lluvia atroz. Y curiosamente, donde estábamos nosotros, ahí al lado, había una gotera en la catedral, venía de alto. Y caía sobre un, no sé qué era, yo no sé si Elige se acuerda, pero algo de metal, no sé qué era, si era una... Un tacho, sí, digamos. Una cosa así de metal. Bueno, lo peor es que estaba en un tono distinto al de la Camerata. Así que la Camerata estaba en do y esto estaba en fa sostenido. Y uno escuchaba tin, y tin otra vez, y bueno, los nervios era de que no poder concentrarnos en la música esa, gotera continua. Cuando éramos chicos nosotros, yo, vivíamos en la capital, una casa muy vieja, muy vieja, y el techo tenía más agujeros que chapas. Así que cuando llovía, la habitación donde yo estaba se llenaba de agua, literal, se llenaba de agua, tenía goteras, y por ahí te caían en la cama, por ahí te caían, y entonces mi madre pobre ponía los tachos, las cacerolas, vaya a saber, unas cuantas, y el problema era después de dormir de noche, porque tin, 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 porque caían. Bueno, esa es un poco la idea que dice Salomón, como gotera continua, que uno dice, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo termina? Es la mujer así, rencillosa, peleadora. Gracias a Dios aquellos que no tenemos una mujer así. Yo lo puedo decir y no es motivo de orgullo, sino de gratitud al Señor. Cuando la mujer es de paz, cuando la mujer es una mujer de equilibrio, de serenidad. Pero ¿qué pasa cuando la mujer es tum, 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 todo el día, todo el día, todo el día, todo el día? Bueno, esa es una característica de la mujer sin Dios. No debería ser así la característica de una mujer de Dios. A tal punto es difícil esto que en el libro de los Proverbios, Salomón dice en el 21:9 y después lo repite en el 25:24 estas palabras: mejor es vivir en un rincón del tejado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y agrega en el 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Ahora imaginémonos la idea, ¿no? Es preferible estar en el frío de la noche, en el tejado o en un lugar desierto, que estar en una casa confortable, pero con una mujer iracunda, peleadora, rencillosa. Yo estoy seguro que muchos preferirían vivir en un rancho de paz y no en una mansión donde haya siempre conflicto y guerra por esta mujer que es rencillosa, inaguantable, insoportable. Bueno, no sé si alguna hermana sí, espero que no, desde luego. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y son mujeres sin Dios como característica. Pero si alguna tuviera esta característica, pare. Porque si no, el hombre pobre va a estar preferible, va a estar en el tejado, en una noche como la de hoy, antes que soportar a una mujer de estas características. Pedro dice, en 1 Pedro 3, estas palabras: una conducta deben tener la mujer de Dios casta y respetuosa. Fíjense, casta y respetuosa, hablando de pudor, ¿no? Casta y respetuosa. Un carácter, una forma de ser, dice Pedro, interna del corazón en el incorruptible ornato, adorno, de un espíritu afable y apacible. Afable. En todo caso, optimista, alegre. Pero además, apacible. Pongamos paz. Y la mujer es ideal para eso. Los hombres somos muy guerreros muchas veces. Y por ahí, hasta problemas de carácter. Y ahí está la mujer que da esa suavidad, ese toque femenino para poner paz, especialmente en asuntos de familia. ¿Quiénes son las que ordenan la familia, las que ponen orden en la familia? La mujer. La mujer. O todo lo contrario. O la mujer es la que desordena y deshace todo. Bueno, una mujer de Dios así debe ser. Mansa, tranquila, suave, serena. Y esto es de mucho valor para Dios, dice la Escritura. Bueno, todavía nos quedan unos minutos, pero vamos a mirar ahora la otra cara. La mujer de Dios, no sin Dios, sino de Dios. Y Proverbios nos da preciosas características de lo que es la mujer de Dios. En primer lugar, Proverbios 11:16. Proverbios 11:16 dice: la mujer agraciada tendrá honra. Lo leo en otra versión. La mujer bondadosa se gana el respeto. Y me parece muy bien esta versión. Se gana el respeto de su marido, de sus hijos, de los que la conocen, de sus hermanos en la fe. La mujer bondadosa. No es insensata, no es chismosa, no es peleadora. Es bondadosa. Y qué bendición para una iglesia cuando tiene mujeres de este tipo, de este calibre. Mujeres bondadosas. La segunda cosa que dice la Biblia, que es sabia. Proverbios 14:1. Sabia. Dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con las manos. Y acá hay un contraste interesante. Edificar no significa, por supuesto, poner ladrillos, ¿no? No se trata de eso. Edificar la casa es una tarea espiritual, como decíamos recién, de unir, de ser un factor de armonía en la casa. En la casa y en la iglesia. Hermanas, la función de la mujer en la iglesia es más silenciosa que la del varón, es verdad. Es más difícil que la del varón, yo estoy seguro. Las mujeres muchas veces tienen que callarse a pesar de las cosas que suceden. Y ahí están, y sufren en silencio muchas veces. Sufren en silencio inclusive cosas de hombres. la desidia de los hombres, la falta de interés, la falta de responsabilidad. Un mensaje aguachento, en todo caso, que la mujer tiene que estar allí aguantándolo. Por eso tenemos necesidad de estudiar la palabra y de darla dentro de lo que podemos, de la mejor calidad. Bueno, la mujer en ese sentido necesita ser el factor de unión en la congregación. Es la mujer que tiene la palabra la palabra calma, la palabra de ánimo, la palabra de aliento en la congregación. La mujer es la que ora en la congregación. Estoy convencido que las mujeres oran más que los varones. Convencido. Y cuando una mujer te dice voy a orar por vos, por el ministerio, por la iglesia, la mujer ora. Y entonces, eran hermanos, les voy a decir una cosa. No es lo que se ve lo más importante. No es lo que se ve. Este lugar es importante, lo es, de mucha responsabilidad. No es el más importante probablemente. Es más, tampoco tendríamos que andar haciendo diferencias entre ministerio y ministerio. ¿Qué cosa es el ministerio de una mujer que enseña desde abajo? Que tiene una palabra de aliento para el que no anda bien, para el que está perdido o para la que está perdida. La palabra que fortalece la vida. A veces el ministerio de abajo es más importante que el de arriba, por decir arriba, porque, bueno, el púlpito comúnmente es arriba, ¿verdad? Es más importante. Alguien dijo que el ministerio de la predicación desde el púlpito se puede perder hasta un 80%. Mientras que el de abajo a veces llega hasta el 100% en el sentido de la efectividad que tiene. Arriba 20, abajo 100. Y es verdad. Hermanas queridas, Dios les dio una responsabilidad, no necesariamente de liderazgo, de autoridad, cuando están los varones, pero sí les dio una tarea importantísima. Y estoy convencido que Dios, a las mujeres de Dios, le va a dar un premio que lo merecen más que los hombres. No estoy hablando por hablar, lo digo, Ligia sabe que lo que digo es verdad, porque lo digo siempre. Es una mujer sabia, digo entonces, porque edifica la casa, edifica el hogar, edifica la iglesia del Señor con un carácter piadoso. Tercer lugar, es una mujer prudente. Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová es la mujer prudente. Es cierto eso, la herencia la recibimos de los padres. Los padres se van y uno recibe algo de herencia, poco o mucho, pero lo recibe. Pero una mujer inteligente, juiciosa, responsable, dueña de sí misma, una mujer gobernada por el Espíritu del Señor, que eso, de eso se trata, es un regalo de parte de Dios. Y aquellos que tenemos ese regalo tenemos que estar agradecidos al Señor. Dice 18:22 de Proverbios, el que haya una buena mujer, el que haya esposa en todo caso, haya un tesoro. Y ha recibido un gran favor de parte de Dios. Es un tesoro. Por lo tanto, demos gracias a Dios cuando tenemos una esposa así. Y cuando no, pues oremos para que, en todo caso, el Señor haga su obra en su voluntad. Así que, repaso los tres puntos. Es bondadosa, es sabia, es prudente. Termino. Es virtuosa. Y ahí vamos a Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala como carcoma en sus huesos. ¡Qué contraste! La buena es corona de su marido, pero la mala es carcoma. ¿Saben lo que es carcoma? Bueno, carcoma es cáncer. Es un cáncer para el marido. En otras palabras, la mujer mala le arruina la vida al marido. Y la Biblia lo dice con todas las letras. Ahora, ¿qué es virtuosa? Y ahí vamos al capítulo 31 que leímos, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Virtuosa es una palabra que se traduce con varios términos, y yo voy a decirles algunos. Excelente, ejemplar, poderosa, fuerte, valiosa, de carácter, valerosa, inclusive una mujer que hace proezas. Todo eso está en la palabra virtuosa. Se puede traducir así. Miren la calidad que presenta la palabra de Dios. En los versículos del capítulo 31, a partir del versículo 10 de Proverbios, hay un acróstico. El acróstico es muy usado en la literatura hebrea. Y cada versículo, desde el 10 hasta el final, empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y entonces, allí habla de lo que es esa mujer, que yo simplemente lo voy a resumir en esto. Dice que ama a su marido, que se ocupa con voluntad de las necesidades de su hogar, que cuida el dinero, es hacendosa, protege la salud de su familia, es un respaldo moral para su marido, ayuda a los necesitados, gana con creces lo que come. Y al final dice, por lo tanto, los hijos la llaman dichosa y su marido la alaba. Por eso no es tan fácil encontrar una mujer así. ¡Wow! Ama a su marido, se ocupa con voluntad de las necesidades de su hogar, cuida el dinero, es hacendosa, protege la salud de su familia, muy típico de la mujer, es un respaldo moral para su marido, para su hogar, ayuda a los necesitados, gana con creces lo que come, no es una mantenida, ¿eh? Esa palabra me parece odiosa. No es una mujer mantenida, es la mujer que gana con su trabajo, con su carácter, con su virtuosidad, gana lo que come y con creces. Por lo tanto, los hijos le llaman dichosa y el marido la alaba. Pero además es una mujer que es ejemplar para otras mujeres, porque cumple el proverbio, con eso termina el capítulo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. En otras palabras, el encanto puede ser falso. La belleza es efímera. Pasa pronto. Y hasta puede ser una ilusión. Pero termina el capítulo. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y eso es lo fundamental. Una mujer que teme al Señor. Y el temor del Señor, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es sentir permanentemente la presencia del Señor en la vida, saber que Él está y que yo estoy con Él. Temor del Señor es temer ofender al Señor con mis actitudes, con mis pensamientos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la mujer de Dios, que en todo caso en el libro de Proverbios se destaca. Que el Señor nos ayude, les ayude, queridas hermanas, para que realmente, si son así, pues aún pretender más. Y si hay alguna cosa que no está ajustada todavía, Dios puede cambiar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestro comportamiento. Es cuestión de ponerse en las manos del Señor y decirle, Señor, quiero ser una mujer virtuosa, quiero ser una mujer de valor, valerosa. Una mujer que realmente haga proezas. Para hacer proezas significa que hay conflictos, que hay problemas que resolver. Pero una mujer valerosa, una mujer virtuosa, hace proezas. Siempre tomado de la mano de Dios. Que Dios las bendiga. Y que sea esto una realidad en la iglesia que tanto necesita de las mujeres de Dios. Vamos a orar al Señor para cerrar nuestro culto en esta noche. Nuestro bendito Padre, gracias te damos en esta noche por estos conceptos tan pequeños de nuestra parte, Señor, de tu palabra, pero una palabra que es tan profunda, tan preciosa, que nos anima, porque tú no estás detectando solamente problemas, estás dándonos soluciones para ellos. Que tú, Señor, nos muestras lo que es una mujer sin Dios. Y luego lo que es la mujer de Dios. Y Señor, te damos gracias por esto. Te pedimos que bendigas a las mujeres presentes y ausentes. En nuestra iglesia, sobre todo, oramos así por nuestro núcleo, Señor. Para que tú seas un Dios que gobierne sus vidas. Que el Espíritu Santo les llene. Que puedan ser mujeres de virtud. Mujeres de valor. Para que la obra tuya crezca, para que los hogares sean firmes, para que el testimonio sea un testimonio claro ante el mundo, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Así que haz la obra, Señor, tú por el Espíritu Santo, y aplica esta palabra a cada corazón necesitado en esta noche. Ahora despídenos, te rogamos, con tu bendición y tu paz. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador.